Señoras, señores, amigas, amigos, abuelas, abuelos, buenos días. Sí, porque hoy es el día de los abuelos y las abuelas. Seguro que tienen su día específico en el calendario, pero ninguno como cuando se suspenden las clases en los colegios, ¿eh? La suspensión en tres islas va a obligar a muchos padres a dejar a los pequeños con la tata o con los yayos para que ellos puedan ir a trabajar. Muchos de esos coches que ve usted en la carretera ahora mismo, en Tenerife, en La Gomera o en El Hierro, se dirige precisamente a dejar a los niños en depósito, en casa de los abuelos. Benditos sean estos soportes indispensables en las vidas de las familias, y que a veces, oiga, también son los tíos, los padrinos, las madrinas, personas en las que ustedes depositan su mayor confianza y su bien más preciado, que son sus propios hijos. Si es funcionario del gobierno canario, es probable que usted mismo pueda ocuparse, porque se ha decretado jornada de teletrabajo para limitar los desplazamientos al mínimo, y se podrá quedar en casa, aunque esto de trabajar y tener a los niños en casa, bueno, depende de la edad que puedan tener, se puede controlar más o menos. Y bueno, esto además será de agradecer también en la carretera esta mañana. Ayer también había cachondeíto ya en las redes con esto de suspender las clases, la declaración de alerta. Seguro que en algún chat en el que usted participa, pues ya vio comentarios sobre la utilidad de estos avisos. Pero ya, hay zonas en las tres islas afectadas donde los vientos huracanados no han dejado de soplar en toda la noche, ¿eh? Y estamos hablando de ráfagas de 130 kilómetros por hora de máxima en algún punto, ¿eh? Imagínense los problemas de tráfico habituales, un coche averiado, un pequeño accidente, soportando estas rachas de viento, o el que algún elemento suelto pues pueda golpear a alguien en esta jornada. Cuanto menos gente, mejor en la calle, para evitar cualquier tipo de accidente. No es para tomárselo a broma, por mucho que nos altere los planes el que los más pequeños, por ejemplo, se queden sin cole un día. Por suerte no ha habido incidencias personales, pero el temporal de nombre Dorotea ha provocado bastantes retrasos en las conexiones aéreas, con hasta 11 vuelos desviados en las últimas horas en Tenerife Norte. Día de ventolera importante en las islas, de la que enseguida les vamos a dar todos los detalles. Pero oigan, había que ver, ¿eh? Y oír anoche cómo se movía todo, ¿eh? Si vivía usted en una de las islas afectadas. Lo que no se ha suspendido es la protesta de los transportistas, prevista para hoy, que mire que nosotros nos quejamos de que nos afecten tanto los paros y concentraciones de todos los colectivos al ciudadano de a pie. Pues bueno, que hoy sea la marcha lenta en las carreteras, en las capitales canarias, pues no les viene ni tan mal, al menos donde hay menos tráfico, en Santa Cruz de Tenerife. Veremos en la capital Gran Canaria cómo afecta la circulación, aunque los transportistas han querido esperar a las 10 de la mañana para iniciar esta marcha lenta y afectar lo menos posible a las comunicaciones. De 10 a 12 de la mañana. Ténganlo en cuenta si tienen que circular. Precaución y paciencia, mucha paciencia, que la semana no ha hecho más que empezar, aunque sea de esta forma tormentosa.
Y el camino amainará según se ande, y ya llegó por fin la tempestad.
Daniel Pinelo, buenos días.
¿Qué pasa, Roberto?
Que llegue la tempestad, pero sin provocar problemas.
Y que nos coja guarecidos en casa,
¿eh? Exactamente. A los que puedan, guarecidos en casa, oiga, con la radio puesta. Muchos a lo mejor la tienen puesta porque se han quedado también sin luz, ¿eh? Y sí, quien haya sido previsor y haya cogido unas pilas y haya puesto la radio, nos estará escuchando ahora. Le estaremos haciendo compañía en esta mañana. Lo mejor que podemos decir es que no ha habido incidentes personales, Daniel, ¿eh? Por lo pronto.
Afortunadamente, sí. Más de 300 incidencias en la vía pública, pero bueno, de momento es verdad que afortunadamente pues no hay que lamentar daños personales, que es lo más importante en estos casos, sobre todo viniendo de donde venimos, ¿eh? De hace poquitas semanas, con ese recuerdo de lo que pasó en Valencia con las alertas.
Pues aquí estamos nosotros, aquí está su amiga la radio, aquí está su amiga la COPE, para acompañarles en esta jornada de lunes. Y vamos con la información. Primeros datos de esta Dorotea que sacude Canarias.
Sobre todo las islas occidentales, con rachas huracanadas en El Hierro, La Gomera y zonas de Tenerife, superando los 130 kilómetros por hora, que han dejado numerosos incidentes en la vía pública, pero afortunadamente, como decíamos, sin lamentar daños personales. Anoche, además, se daba por controlado un conato de incendio en una finca de La Orotava.
Resguardados en casa.
El gobierno de Canarias suspende las clases en Tenerife, La Gomera y El Hierro. La Universidad de La Laguna y el Parlamento también se quedan sin actividad hoy, y los funcionarios de la Administración General de la Comunidad Autónoma harán teletrabajo en la provincia tinerfeña.
Afección en aeropuertos.
Una decena de vuelos con destino a Tenerife Norte tuvieron que ser desviados al sur y a Gran Canaria, y otro no pudo aterrizar en El Hierro, además de registrarse varios retrasos en la operatividad. También hubo cortes de luz en varias zonas de La Gomera y Tenerife.
Y hoy también caravana de transportistas.
Camiones y guaguas recorrerán hoy a marcha lenta las calles de las capitales insulares para reclamar una mejora en la bonificación del gasóleo profesional que se incluye en los presupuestos autonómicos de 2025. Se aprueban, por cierto, esta semana en el Parlamento. Los empresarios denuncian que las ayudas se reducen de forma sustancial y ponen en peligro su trabajo.
En cuanto a los deportes, empate para la Unión Deportiva Las Palmas, y queda aplazado también por el temporal el partido del Club Deportivo Tenerife, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y suma un punto más la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria, y son ya 19 los puntos que tiene el conjunto de Diego Martínez después del empate a cero ante la Real Sociedad. Las Palmas disputa el próximo domingo el último partido del año contra el Real Club Deportivo Español en el Estadio de Gran Canaria. Por otra parte, aplazado el encuentro del Club Deportivo Tenerife frente al Deportivo de La Coruña por la alerta máxima por fuertes vientos emitida por la EMET. El jueves vuelve a jugar el Club Deportivo Tenerife frente al Huesca, y el domingo lo hace ante el Burgos. Los dos partidos del Club Deportivo Tenerife serán a domicilio. En la Liga Iberdrola, en la máxima categoría del fútbol femenino, Real Sociedad 2, Costa de Eje Tenerife 0. Y también tuvimos jornada en la Liga ACB, derrota de la Laguna Tenerife frente al Juventud por 93-86, y victoria del Club Baloncesto Gran Canaria en Málaga contra el Unicaja por 88-94.
¿Qué decimos hoy del tiempo, Pinero?
A ver.
El tiempo lo es todo.
Espérate,
el
tiempo lo es todo. Te iba a contar la información para hoy, pero acabo de publicar la EMET a nivel nacional las máximas de viento registrados en toda España en el día de ayer. Bueno, el récord lo tiene Aruren, en La Gomera, en Valle Gran Rey, 139 kilómetros por hora a las 10:30 de la noche, hora, entendemos, hora peninsular, así que las 9:30 aquí. La segunda racha más fuerte de todo el país fue también en La Gomera, en Agulo, 135, después en la Dehesa, en El Pinar, 105, Punta Gorda, en La Palma, 105 también, y 105 igualmente en Sabinosa, en el Hierro. Bueno, de las 10 más fuertes de toda España, 8 están en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así que, madre mía, soplado.
139 kilómetros por hora, eso sostenido, eso te tira un árbol, ¿eh?
Allí en el cementerio de Arule, además, donde tiene la estación, que cuando sopla bastante, ¿eh? Bueno. En fin, bueno, para hoy, es verdad que hay que decir, lo peor de la borrasca ya ha pasado. Seguimos todavía en alerta máxima en El Hierro, La Gomera y norte y oeste de Tenerife, y en alerta en el sur y La Palma, pero la buena noticia es que la EMET ya ha desactivado los avisos rojos, que son, como sabes, los más altos, y que anoche pues nos fuimos a la cama pendientes de ese aviso rojo, sobre todo en La Gomera y en El Hierro. Ya no están. Ahora mismo la situación es la siguiente: aviso naranja por rachas de viento huracanadas todavía en Tenerife, La Gomera y El Hierro, y aviso amarillo también por viento, pero de menor intensidad, en el resto de Canarias, salvo el este de La Palma, que ahora mismo es donde no hay ningún aviso. Y estamos también en aviso amarillo por oleaje en el litoral sur de Tenerife, oeste de La Palma y toda la isla de La Gomera. Como te digo, lo peor ha pasado, y lo normal es que esta tarde se normalice la situación, aunque habrá que estar pendientes todavía las actualizaciones de la EMET. La calima va a seguir, sobre todo en la provincia de Las Palmas, y las temperaturas consecuentemente también van a subir, especialmente las mínimas.
Oye, que una cosa es el viento, es lo que más llama la atención, pero otra cosa es la temperatura, el viento caliente.
Sí, lo
que está soplando, aunque ahora dice que bueno, la EMET, que parece que ya ha pasado lo peor, pero ese calor que estaba soplando en algunos puntos, parecía que habían abierto un ventilador a la máxima potencia, eso sí, pero vaya, también llama la atención la temperatura en esta época del año. Enseguida se lo vamos a contar, y también les vamos a abrir nuestro diario de a bordo, como cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Hay cambios que no ocurren de la noche a la mañana. Son fruto de años de trabajo. El comercio en Galdar es un atractivo sin igual en el norte de Gran Canaria. Restauración, industria, servicios, ocio. Galdar, con mucho gusto. Campaña financiada por el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fondos Europeos Next Generation. Ayuntamiento de Galdar.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La Navidad con música es más Navidad. Y si encima le pones arte, la Navidad es más mágica que nunca. Ven a Alicios y disfruta de danzas, coros y conciertos que emocionarán a toda la familia. Ya lo sabes, a partir del 13 de diciembre, en Alicios, la música y el arte se hacen realidad. Vive Alicios.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Los juguetes ni de niños ni de niñas.
Yo, mi juguete, mi futuro.
Yo haré mi sueño realidad.
Juegos libres de estereotipos machistas.
¡Queremos nuestra propia realidad!
Mi sueño, mi juego, mi realidad. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Esta Navidad espero...
Espero ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia, pido que no dejen de sentir en esta Navidad difícil el aliento de todos los españoles, porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre, y en medio de las dificultades siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
Feliz Navidad.
Yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, a las 7 y 13 minutos, seguramente, si usted vive en alguna de esas tres islas donde se ha decretado la alerta, en Tenerife, La Gomera o El Hierro, tendrá cosas que contar seguramente. Tenemos un teléfono, 610-1080-10, para ver cómo se ha levantado, cómo de barrido tiene el patio en esta mañana de lunes y cómo ha pasado esta noche con unas ráfagas muy fuertes de viento. Abrimos con Atlantic Canarias, como cada día, nuestro diario de a bordo, de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo va la cosa? Pues, ¿vienes despeinado?
No tanto. La verdad que me he puesto un chaquetón esta mañana para salir de casa y me he encontrado con este calor.
Hoy vamos a alcanzar la isla de Tenerife, que se dice pronto 30 grados en Adeje, por ejemplo, ¿eh? O sea, que cuidado con esto, porque tenemos realmente un potaje meteorológico y por extensión mental, pues no sabe uno qué ponerse realmente, ¿no?
Sí, sí,
yo
sabía...
Y bueno, he hecho un conato en la Orotava, ¿eh?
Sí,
con el calor que está haciendo y el viento, o sea, es combustible lo que estamos...
Salía abrigadito y la verdad, bueno, pues, en fin.
Estamos despistados, sí, estamos, si abrimos el armario, no sabe qué ponerse.
Es cierto. Todos estos fenómenos, Roberto, siempre nos dejan imágenes icónicas. ¿Recordarás que, por ejemplo, en aquellas riadas del 31 de marzo en Santa Cruz de Tenerife, yo recuerdo sobre todo la imagen de los contenedores de basura bajando por la calle Buenos Aires, ¿no? Por Televisión Española hacia abajo, por una de esas imágenes que se te queda, o por supuesto todo lo que ocurre en la zona de Valle Seco, de María Jiménez, ¿no? Fíjate, este fenómeno meteorológico yo creo que nos ha dejado ya dos situaciones cuanto menos curiosas, dicho con todo el respeto al mundo, porque oye, al que ayer le cortaron la luz, o el que se quedó sin luz de luego, no le ha hecho ninguna gracia. Pero mira, una caseta de socorristas volando a ocurrir en la punta del Hidalgo, en el municipio de La Laguna, en Tenerife, se la ha llevado el viento. O por ejemplo, uno de esos baños portátiles que se suelen colocar en las fiestas y en algunos eventos, también rodando hacia abajo por el municipio de Los Realejos. Yo creo que son algunas de las imágenes que nos van a quedar. Como decía Daniel, pues felizmente ya el aviso rojo se queda en naranja. De momento eso significa que la cosa va descendiendo y durante el día de hoy la cosa va a ir a menos. Pero las suspensiones también han levantado polémica. Por ejemplo, la de los aficionados del Real Club Deportivo de La Coruña, que ayer se paseaban por Santa Cruz de Tenerife, por la capital tenerifeña, bastante enfadados. Además, tuve la oportunidad de verlos en varios lugares.
Sí, porque en Santa Cruz de Tenerife no ha soplado tan fuerte, ¿no?
No ha soplado tan fuerte, y de hecho ayer a la hora de partido, vamos a ser realistas, en la capital tinerfeña, pues no soplaba tampoco el viento de una forma tremenda, ¿no? Y había bastante enfado, yo me pude tropezar por el centro con algunos de ellos y estaban visiblemente enfadados, habían venido a ver su partido, etcétera, etcétera. Como miles de personas, por ejemplo, que ayer tenían cita también con Jay Wheeler, el cantante de reggaetón, lo comentábamos el otro día, que por cierto, con este nombre tan anglosajón que he estado buscando, y se llama José Ángel López Martínez.
¿Eh? ¿En serio?
Sí. Yo creo que si tú te llamas José Ángel López Martínez, a lo mejor no triunfarás en el mundo del reggaetón, pero si te pones Jay Wheeler, ¿verdad?
Breve.
Suena mucho más poppy, ¿no?
Bob González.
Sí, como decimos
coloquialmente. Sería la bomba, ¿no?
También, bueno, aunque en este caso se aplaza el martes, este concierto, o los fans de Bustamante, que creo que son bastantes menos, que también se quedaron.
Oye, yo entiendo que a la gente le fastidie esto, ¿no?
Sí.
Igual que la suspensión de las clases. Ayer había una conversación más o menos pública en todas las redes, y ustedes lo tendrían también en sus WhatsApp, sobre otra vez, pero a quién se le ocurre, hombre, cada uno también, en función de lo que veía en su zona, en la zona donde vivía. Aquí tenemos estos microclimas que hacía que en una zona estuviese soplando la intemerata y en otros, pues, no tanto, ¿no?
Pero yo creo que en esto hay un efecto Dana Valencia.
Sí, totalmente.
O sea, de comprensión. Yo creo que, claro, es decir, por ejemplo, vamos al sábado. El sábado, por ejemplo,
se suspendió todo,
y todo el mundo decía, pero ¿por qué si el tiempo está perfectamente? No había ni una gota de viento, ¿no? Incluso el propio David Bustamante colgaba un vídeo en sus redes sociales bajándose el avión. Estaba ya el avión en el aeropuerto de Barajas para venir a Tenerife, y le habían dicho, no, que hay un montón. Y tú estabas el sábado, estaban las calles llenas, ¿no? Comercialmente hablando, o sea, comercial, etcétera. Pero yo creo que los políticos ya no se van a pillar las manos nunca, Roberto. Y en caso de duda, me da a mí que van a suspender cualquier cosa.
Claro, ahí está el efecto Valencia, pero es que es verdad que estas cosas tampoco hay que tomárselas a choteo, ¿eh? Porque de repente hay un elemento volando por ahí o lo que sea, y hay veces en las que sí.
Si vas por la calle y te viene una racha de esta huracanada y la casualidad que tira sobre la marcha una papelera y te llega a la cabeza, pues evidentemente no lo cuentas.
Siempre hay que tener cuidado con estas cosas. Se comprende perfectamente. ¿Más cosas, Guillermo?
Oye, dos temas más muy rápidos, a ver si me da tiempo. El primero... ¿Sabes que hay un estudio de la OCU que determina, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que determina, a ver qué te parece a ti, porque a mí me parece muy poco, que la población canaria espera para ver a su médico de familia una media de 5,4 días. Uno más que en 2023, dice esta encuesta. A mí, esto es de media, ¿eh? Me parece
que se refiere al médico de familia.
Al médico de cabecera, sí, al médico de cabecera.
Hombre, yo creo que en los centros de salud...
Depende de la zona, ¿eh?
Claro.
De la isla. Sí.
Yo en los centros de salud, yo creo que la espera puede estar por ahí, o incluso antes, lo que es la primera visita.
Mira, a mí me ha
luego
pasado...
otra cosa, yo creo que realmente el tapón aquí está cuando ya llegamos
a la... Yo te digo que hay centros de salud que puede superar hasta los 10 y 12 días.
A mí me pasa una cosa muy curiosa que todavía no alcanzo a entender. Te dan cita antes, en muchos casos, para que tu médico te vea presencialmente, que para que te llame. cosa que no se entiende cuando se trata de un poco desatascar las listas de espera, ¿no? O sea, yo quiero que me renueven la receta y tengo que ir al médico antes porque por teléfono tarda una semana.
Claro, también dependerá del centro de salud, Guillermo. Habrá algunos que estén más saturados que otros, ¿no?
Hay algunos que están más saturados que otros. No sé si las capitales, por ejemplo, están más saturados que a lo mejor que en poblaciones pequeñas o no. O viceversa, pero bueno, la verdad que a mí lo de los 5,4 días me parece un poco...
¿A ti te parece poco?
A mí me parece cortito. Bueno, oye, una última noticia que puede quedar en el plano de la anécdota, pero que es bastante significativa. Hemos tenido en España, en Barcelona y en Valencia, la próxima semana en Madrid, las primeras sesiones de cine, atención, para público nudista.
Hombre...
Para público nudista.
Por favor.
¿Realmente esto es necesario? Me pregunto yo. Bueno, como es la cuestión que más se debate en las redes sociales, vaya por delante que tienes que ir con una toallita y sentarte encima de una toallita.
Te agradece, ¿eh?
Por una mínima cuestión de higiene, porque si no, no me quiero imaginar yo cómo pueden acabar esos asientos. Claro. Pero bueno, el caso es que es una iniciativa del colectivo nudista de España. La película se llama Tú no eres yo y han tenido una colaboración en esta película. Y de ahí la iniciativa que quieren que coja cuerpo, nunca mejor dicho, y se pueda mantener en el tiempo. Claro, esto ha generado un debate en redes sociales. Realmente es necesario, o sea, porque, oye, es muy respetable el fenómeno nudista, pero siempre se asocia al aire libre, ¿no? Pero es necesario ir al cine, además en Península, con el frío que hace en este momento...
Estoy viendo las imágenes y se repite el patrón de que a medida son señores jubilados.
Sí, señores mayores efectivamente. Mayores,
no sé. Que ya han abandonado todos sus complejos y todas sus vergüenzas, ¿no?
Tiene que ir calzado también, eso
claro,
sí.
Claro, eso sí.
Pero claro, no sé qué...
Pero claro, pero está...
Qué encanto le ven a...
Exacto, o sea, ¿es necesaria una sala oscura, ponerse ahí, en fin, sin nada de ropa? Con el frío que hace, repito, tú vas al cine abrigado, pues si no te pones malo, dejas la ropa ahí en un vestuario o dejas la ropa en la entrada y...
Es que son todos personas mayores, ¿eh?
Y te sientas...
Mira, yo...
No ves jóvenes en las salas.
Para empezar, ¿eh?
Con tu toallita...
Efectivamente, en las salas de cine yo nunca he pasado tanto frío como en una sala de cine. O sea, yo cuando voy al cine me abrigo.
Hay algunas con el aire acondicionado, efectivamente, que te pones malo, ¿eh?
Que estas personas, lo primero que, oiga, que van a pasar... La toallita ya verías tú que acabaría más de uno tapándoles.
La imagen
que,
no deja de
más
ser
que
curiosa,
¿eh?
Es más que curiosa.
Llama la atención.
Veremos a ver si a Canarias este cine no...
Tiene su debate. Igual dentro de unos años, Guillermo, ahí nos ve. En los multicines,
pues
ahí, ahí, pelota picada.
En con fin. Tu cotufa y tal.
Cosas verdes. Bueno. 7:21 de la mañana. Gracias, Guillermo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento Canario, y en nombre de todos los que trabajamos en esta Cámara, quiero desearles una feliz Navidad e invitarles a visitar nuestro tradicional Belén que este año hemos dedicado a las bajadas de la Virgen de los Reyes y de Nuestra Señora de las Nieves de nuestras queridas Islas del Hierro y de La Palma. No se lo pierdan, a partir del 17 de diciembre en la calle Teobaldo Power número 5 en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa, Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Con la irlandesa, como cada día, nos centramos en las claves del día. Hemos hecho un primer repaso de la situación meteorológica. Vamos a otro segundo asunto que va a tener lugar hoy en las capitales canarias. La protesta del sector del transporte, Pinelo.
Y que no se ha suspendido pese a la alerta, Roberto. La delegación de gobierno es verdad que ha reducido de forma sustancial el número de vehículos participantes. Van a ser 75 camiones y guaguas en las dos islas capitalinas y 50 en el resto. Y como te digo, pese a la alerta por el viento, pues la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias informó ayer de que se mantienen para hoy las movilizaciones. ¿Contra qué protestan? Bueno, contra los presupuestos de la comunidad autónoma que se van a aprobar previsiblemente este martes y miércoles en el Parlamento de Canarias, si no hay sorpresas, donde pues se incluye la bonificación del gasóleo profesional, pero según los transportistas es insuficiente para poder mantener la actividad. Dicen que se reducen de forma sustancial las ayudas y ponen en peligro su trabajo. El secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias es José Ángel Hernández.
Aunque la FED ha solicitado autorización en las subdelegaciones del gobierno de cada una de las islas para una participación de entre 100 y 400 vehículos, estas cifras previsiblemente serán reducidas en las correspondientes autorizaciones. El llamamiento a las manifestaciones está abierto para todo el sector del transporte de las islas, estén o no afiliados a la FED, y se ha establecido de un modo urgente para este mismo lunes, dado que el martes y miércoles está señalada sesión en el Parlamento de Canarias para el debate y votación de la ley que modificará el combustible profesional en nuestra región.
Bueno, pues vamos a hablar con Agustín Espino, es presidente de la Federación de Empresarios del Transporte. ¿Qué tal, señor Espino? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, en la provincia tinerfeña un día complicado para la protesta, ¿no? Por el viento y las circunstancias, ¿eh?
Sí, desgraciadamente es así, pero claro está que a nosotros el tiempo nos apremia porque mañana entra el debate de los presupuestos y es donde se va a cortar precisamente el bacalao, donde nosotros estamos vamos en guardia porque se puede rectificar a la baja esas bonificaciones al sector del transporte en materia de combustible y nos puede afectar muy de lleno en nuestra cuenta de resultados. Y eso es una protesta que venimos hablando. Yo creo que a lo mejor por parte de la Administración tuvo que haberse trabajado un poco más este tema antes de llegar a estos momentos. No se ha hecho y de ahí que la gente pues nos hayamos reunido la semana pasada y hayamos tomado esta decisión previo al debate parlamentario, claro.
Esto, en dinero contante y sonante, para ustedes suponía un ahorro de 15 céntimos por litro, que claro, ahora van a tener que abonar si la ley no reconoce esta petición por su parte, ¿no?
Sí, bueno, han habido conversaciones para acercarnos en las posiciones. También hay una cosa que tengo que comentar, que es una batalla que tenemos desde siempre. Nosotros entendíamos desde el primer momento que se creó la ley, allá por el año 2007, en aquellos momentos la crisis que avecinaba a la economía española, pues el gobierno del momento quiso ser prudente, aceptó la ley, pero con una devolución mínima, y hemos ido creciendo a través del tiempo, pero a nosotros se nos prohibió en aquel momento dado que cuando el tiempo fuera avanzando y la crisis fuera pasando, pues llegaríamos a ese 100% de devolución del impuesto al combustible, tal y como tienen todos los sectores de transporte público, tanto marítimos como aéreos. Creo que era de justicia y eso quedó encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que ahora con la rectificación que se quiere hacer va a bajar mucho lo que ya teníamos, va a bajar bastante lo que ya teníamos. Nosotros lo que estamos reivindicando desde siempre es aunque el modelo que se quiera ahora traspasar para cambiar el sistema de devolución, nosotros no vamos a renunciar bajo ningún concepto a esa devolución del 100% del combustible como tenía otros sectores.
¿Pero en cuánto se quedaría, Agustín?
Vamos a ver, nosotros ahora mismo la devolución completa a nosotros serían 22 céntimos por litro de devolución. Ahora mismo estamos en 15, ¿no? En estos momentos estamos en 15. En la modificación que viene, puesto que vamos a pasar a litro, antes era un módulo, pues se nos va a recortar y mucho, ¿no? Nosotros entendemos que la ley marca que son litros, pues muy bien, están los mecanismos encima de la mesa, pero lo que no se nos ha querido escuchar en todo momento es cuál es nuestra petición de siempre. El año pasado el Parlamento de Canarias, por unanimidad, aprueba que se le debería devolver al sector el 99,99. Luego se llega a Consejo de Gobierno y eso se tiró para atrás. Nosotros creemos que si se aprobó por unanimidad es que hay justicia para ello, ¿no? Por consiguiente, no vamos a renunciar a ello, ¿eh?
Claro, una cosa es predicar y otra dar trigos. En el Parlamento lo dijeron todos que sí, y todos los grupos que sí, pero después a la hora de echar cuenta dijeron, bueno, hasta aquí, ¿no?
Sí, pero le voy a recordar una cosa. Por ejemplo, las negociaciones que están encima de la mesa hoy, la consejera nos quiere decir, nos dice que los seis primeros meses del año que viene iremos al recorte del 67 y después del 99 a partir del segundo semestre. Oiga, ¿saben cuánto supone eso? El dinero para el sector, 9 millones y pico de euros en los seis primeros meses. Quiere decir que no es una cantidad desorbitada para un sector tan importante. Hablamos de las siete Islas Canarias, por supuesto, y estamos hablando de todo el transporte público que se mueve por carretera. Estamos hablando de una cantidad tan insignificativa que resuelve tantos problemas de cuenta resultada en los sectores que debería de haberse abordado, ¿me entiendes? Y en eso estamos ahora mismo.
Bueno, y ¿tienen fe en que esta presión a última hora, porque creo que es mañana y pasado, cuando se vote de resultado, sirva para algo? ¿Cuáles son los pálpitos que tienen?
Bueno, yo creo que sí tiene que servir. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. No estamos hablando de una cantidad que pueda distorsionar en exceso el tema de los presupuestos. No debe de tenerlo, ¿me entiendes? Sí, es una cantidad considerativa, ¿me entiendes? Tampoco estamos pidiendo el cielo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es que lo que me ha extrañado y mucho es que si ya desde este ejercicio pasado, este que estamos terminando el año, ya por unanimidad se aprueba de que es justo que se nos devuelva ese dinero, no entiendo por qué a última hora y corriendo vienen estos recortes para ir contra nuestra cuenta de resultados. Y por supuesto que el sector está tan alarmado que, bueno, hay que vivirlo dentro de nuestra casa, y además el sector que tiene razón. Oiga, porque es que nosotros, ese recorte está traspasado nuestros precios a nuestros clientes. Es decir, nosotros tendríamos que modificar ahora todo. Todo, inclusive nosotros trabajamos con la administración pública mayoritariamente en transporte escolar. Todos esos precios que nosotros tenemos en los presupuestos nuestros están basados en ese combustible profesional. Por consiguiente, esto es un caos para nosotros. A mí lo que me duele mucho es que al sector se le haya olvidado. Mira que llevamos varios meses pidiendo reuniones con la consejera, hablando con la Hacienda, en fin, sentarnos. Sí, no quiero que nos hagan caso en todo. A lo mejor ellos tienen más razones, pero escuchar, yo creo que no cuesta nada, ¿no?
Bueno, pues por si acaso, ¿sí? Para engrasar esa audiencia, ¿sí? Y esas negociaciones, ¿sí? Ahí están esos paros convocados, ténganlo en cuenta, en las dos capitales canarias, entre las 10 y las 12 del mediodía.
Las 12 del mediodía, exactamente.
Agustín Espino, gracias por atendernos. Buenos días.
A ustedes por llamar, buenos días.
¿Y cómo están Carmen Vecino y Silvia Díaz Casanova? ¿Qué tal? Buenos días. Carmen.
Buenos días.
Silvia.
Buenos días,
buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si les habrá afectado mucho la ventolera que hemos pasado en esta jornada. Por su isla no se notaba tanto. Carmen, empieza tú.
Yo la verdad es que tendría que pedir perdón por la voz que tengo hoy, pero es por fruto del frío más la calima y que no me paro quieta en casa. Entonces, o sea, sí, me afectó, la verdad es que me afectó.
¿Y a ti, Silvia?
Bueno, sí que se notó muchísimo viento, lo que yo no pensé, porque la verdad que no estaba atenta a la meteorología, que en el Hierro, en La Palma y Tenerife iba a ser tan fuerte, ¿no? Y ha habido muchísimas incidencias. Lo he visto con sorpresa, porque nosotros aquí solemos tener un clima bastante tranquilo, salvo las calimas, que ya estamos acostumbrados, pero es verdad que llamaba mucho la atención. Parecía que las ventanas se iban a romper en cualquier momento.
Desde luego que sí. Enseguida seguimos repasando meteorológicamente las incidencias donde las ha habido, aunque ya les adelanto, ya lo hemos hecho a primera hora de la mañana, que no ha habido ninguna personal, que es lo importante. Pero vamos a comentar algunas cuestiones. La verdad es que con el fin de semana entre medio se ha amortiguado un poco el fracaso, Daniel Pinelo, de esa conferencia de presidentes del pasado viernes. Nadie dice que haya sido un éxito, ni siquiera desde el propio gobierno, donde han pasado de considerar una conferencia resolutiva para la toma de decisiones en una comparecencia deliberativa o en una reunión deliberativa donde se hablan de las cosas pero no se toma ninguna.
Sí, porque parecía más bien un compromiso de Pedro Sánchez de cumplir ese compromiso de celebrar la conferencia de presidentes
que no tenía
de
mucha
forma anual, efectivamente, pero vamos, sin grandes conclusiones, y sobre todo nosotros desde Canarias pendientes, Roberto, esa propuesta que llevaba el presidente Fernando Clavijo junto con el Endacari para ese reparto de forma justa, equilibrada, temporal también, de menores migrantes no acompañados por todo el territorio nacional, que se queda en el aire. Clavijo decía al término de la conferencia pues que había sido una oportunidad perdida, aunque valoraba que ningún colega autonómico se había mostrado en contra. Claro, es lo que suele pasar en estos casos. Nadie dice que no, pero después, oye, si yo tengo que hacerlo, oblígueme y deme dinero, porque si no, no voy a dar el paso de mostrar esa solidaridad. Así que de momento pues parece que seguimos todavía pendientes, aunque dice Clavijo que va a seguir luchando para poder, en el plazo de 3 meses, sacar adelante ese reparto, y si no, pues explorar la vía catalana, que ya nos comentaban que sería con Junts, bueno, por ese decreto ley.
Ahora la comentamos. Pero la primera vía que se ponía sobre la mesa, Carmen, Silvia, era precisamente la solidaridad. Es decir, oye, obviando que la ley no se puede ahora mismo reformar porque no hay mayoría suficiente, pues que las comunidades se comprometan a coger un número significativo de estos menores que ahora mismo está soportando Canarias. Parece que ahí tenía el apoyo del País Vasco, pero nada, ni por esa, Carmen.
Ni por esa, sí, es muy muy triste, la verdad. Siempre hemos hablado de las esperanzas que nos daban estas convocatorias de presidentes, y siempre he sido, lo tengo que lamentar, ojalá me equivocara, siempre he sido bastante bastante escéptica, y fundamentalmente porque no te dicen que no, pero tampoco te dicen que sí. O sea, dime que no vas a querer hacerlo, dime que nos lo tenemos que comer con papas en Canarias, pero dímelo, no hagas el juego del sí, te prometo que los reyes van a venir con los regalitos, pero luego te traen calcetines.
Silvia, lo cierto es que esta vez, bueno, pues se decía que sí, efectivamente, pero claro, aquí lo que se requiere es un compromiso y con números en la mano y con firmas de actuación. Es decir, ¿de cuántas personas te vas a hacer cargo tú, de cuántos tú, y ahí, claro, no es el problema de esas comunidades autónomas, con lo cual, mientras lo tenga solo Canarias.
Sí, y yo pienso además que ya no estamos en una fase en la que tengas que apelar a la solidaridad. Es un problema tan gordo que hay numerosas legislaciones españolas y europeas, porque aunque no tengamos la ley de inmigración aprobada en España, solo ese artículo que les interesa aprobar para aplicarlo, pero sí es verdad que en Europa existe instituciones y normativas. Está la Agencia Europea de Asilo, que también tiene fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pueden recopilar información sobre las redes de tráfico de inmigrantes, pueden activar mecanismos de ayuda a aquellos países que se vean afectados por crisis migratoria. O sea, Europa es nuestro paraguas y nuestro salvavidas en muchos aspectos, y que ahora mismo, por ejemplo, sabemos que nos está ofreciendo ayuda, pero que el Estado español no la quiere coger, y eso, pues quieras o no, ya no es un problema de que nosotros como pueblo solidario tenemos que arreglar ese problema. No es así. O sea, tenemos que hacer mucha presión. La conferencia de presidentes se veía que Clavijo no podía hacer nada. Las demás comunidades autónomas tampoco quieren asumir esa responsabilidad, porque estarías dando normalidad al tráfico de inmigrantes, y estarías haciendo un efecto llamada para aquellos países y aquellas mafias que están trayendo gente hasta de Pakistán, o ya estamos hablando de gente que viene desde muy lejos, muy lejos. Y esos no se vienen de forma improvisada, esos se vienen porque ya hay una maquinaria engrasada perfectamente estructurada de traer a personas hacia España, porque esa vía y esa ruta está para ellos abierta, en el sentido de que nos vamos a encontrar con un país en el que, con los brazos abiertos y la solidaridad, van a acoger a todo aquel que venga. Entonces, hay que acabar con ese mensaje y hay que acabar con el tema de solidaridad. No, es una necesidad de protección hacia Canarias como territorio español, porque tenemos que sentirnos protegidos como ciudadanos, ¿no? Y Europa a lo mejor sí que podría activar, hay una ley en Europa, es una ley de un tratado, es el tratado 78/3, que es el tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que prevé medidas extraordinarias ante situaciones de emergencia migratoria. Y España podría pedírselo también, porque estamos en emergencia migratoria. Lo que pasa es que si tú no te declaras en emergencia, Europa no activa ese tratado, ese artículo. Entonces sí que existen mecanismos para intentar controlar esto, y sobre todo debería existir mucha voluntad política, que tampoco la hay en nuestros dirigentes. Y esto es lo que nos tiene a todos en vilo, un poco, ¿no?
Después está, viendo las opciones que pueda tener Canarias, el plan B, el plan de acordar con Junts que se apruebe esa reforma de la ley de extranjería, pero claro, ya por parte de los independentistas catalanes ya se adelanta que ellos serían quienes decidiesen que cuántos migrantes acogerían, o si no lo harían, si ellos entienden que hayan cogido demasiados. ¿Ustedes creen que valdría la pena para solucionar el reparto de menores migrantes, que no sea solo Canarias, el aceptar que haya comunidades que simplemente no los acepten, no entren en ese reparto, Carmen?
No es, creo que no es la situación, o no debe ser la situación ideal, pero está claro que lo que yo te comentaba antes, si me dices que no, vale, yo ya pues tengo en mis manos los argumentos para acogerme a otra normativa, a otras leyes, como decía ahora Silvia, otras legislaciones que puedan ayudarnos. Pero evidentemente tiene que haber también el no y el sí por delante, porque si no, Junts está jugando con la doble baraja de los apoyos o no apoyos al gobierno central, y a la vez los apoyos o no apoyos a una situación puntual que no es tan puntual, que es muy muy gorda, que es muy importante, como es el tema del futuro de la población migrante, que es que las cifras con las que vamos a cerrar este año son muy muy dan mucho miedo, porque no solamente es lo que sea este año, no solamente son los miles de personas que han llegado este año, sino lo que puede suponer que lleguen el año que viene.
Silvia.
Bueno, yo entiendo que habrá muchos canarios y que piensen, ¿por qué tenemos que estar a expensas de lo que los catalanes decidan sobre Canarias? Hemos llegado a un punto en el que la política la decide un porcentaje valorado en el 6% de España, o sea, el 6% de España, que son los catalanes, deciden muchas políticas ahora mismo para aplicar al resto de españoles. Es una gran injusticia. Es un juego político al que estamos sometidos por esta ley que tenemos en España, que da muchos más votos a aquellos partidos que tienen una representatividad menor, pero dentro de su territorio pues sí que la tienen, ¿no? Entonces, no sabemos por qué un partido catalán como Junts tiene que decidir sobre la política migratoria en Canarias, porque es verdad que el gobierno está supeditado, y por no decir otra palabra peor, porque en muchos casos puede estar incluso hasta chantajeado en muchas políticas, ¿no? Pero no entendemos eso. O sea, el gobierno no es libre para ahora mismo legislar, depende de esos votos para gobernar, para mantenerse en el poder, y por eso le han tumbado tantas leyes. La mayoría, más de 50 leyes le han tumbado los dos partidos catalanes de los que depende. Entonces, tenemos que estar por encima de eso, porque no es una anécdota, es el día a día de la política española, y así no se puede gobernar. Eso no es una gestión eficaz, ni es una gestión para la mayoría, ni es una gestión para todos los españoles. Nosotros los canarios ahora mismo estamos lejos, física, geográficamente, y dentro de la agenda política del gobierno estamos muy lejos, o sea, no se nos está teniendo en cuenta. Yo sí que espero que por lo menos nuestros gobernantes aquí en Canarias sigan llevando el tema de la presión migratoria y de la crisis a aquellas instituciones, países y representantes políticos europeos o mundiales que nos quieran escuchar, ¿sabes? Tenemos que ponernos en el centro de la información, como se puso Italia en su momento con Lampedusa. O sea, España es un gran país dentro de la Unión Europea. Italia era un gran país dentro de la Unión Europea. Y no nos pueden dejar de lado, no nos pueden abandonar. No pueden decir, no, Canarias está allí y que vayan entrando por allí y ya veremos lo que hacemos, iremos poniendo parches. Espero que, bueno, viene un año nuevo, ¿no?, 2025, que la negociación, el diálogo y el afán de solucionar esto, pues prime ante cualquier otro interés político que se pueda presentar, ¿no? Eso espero.
Silvia Díaz Casanova, Carmen Vecino, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de lunes. Buenos días.
Gracias,
buenos días.
Gracias.
Y enseguida volvemos con los últimos detalles sobre este temporal de viento que está afectando a parte del archipiélago.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Esta Navidad en Hiperdino los juguetes llegan con un extra de magia. Hasta el 24 de diciembre te damos el 50% de tu compra en juguetes en un cupón para tu próxima compra. Regala alegría y ahorra mientras lo haces. Consulta condiciones en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en Navidad.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias.
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 18 de diciembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Compra online desde Canarias en canarias.worten.es. Stock en Canarias, sin aduanas. Entregas de 3 a 5 días. Envíos gratis en miles de productos. Y financia hasta en 48 meses. Compra ya en canarias.worten.es. Worten, tecnología para todos.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
calles y plazas con un ambiente navideño único y una iluminación extraordinaria. Ruta de Belenes, única en Canarias. Feria de la Navidad, Feria de la Artesanía y Regalo, Tren de la Navidad, atracciones infantiles, espectáculos, conciertos y animaciones por la calle, y una amplia oferta cultural, comercial y gastronómica para todos. Disfruta de la Orotava mágica en esta Navidad. La Orotava, conocerla es quererla.
Bueno, vamos a volver con ese temporal por rachas de viento, huracanadas en Tenerife, La Gomera y El Hierro. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora. Se han desactivado los avisos rojos por parte de la EMED, pero bueno, está ahora mismo toda la tensión puesta en ese viento, que esperemos que vaya bajando. Montse Román es jefa de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Montse? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, por lo pronto, lo mejor que podemos decir es que no ha habido incidencias personales, ¿verdad?, durante esta noche.
Sí, a ver, afectaciones personales en este episodio realmente directamente no hemos tenido, indirectamente algunas personas heridas leves puntualmente, personas que hemos tenido que trasladar a centros sanitarios por oxigenoterapia y que no había suministro eléctrico en casa, y lo que sí que teníamos era en guía de Isora unos 15 vecinos incomunicados porque había caído un muro alrededor de una zona agrícola y estábamos pendientes ahora de que lo pudieran restablecer.
Bueno, ¿las islas continúan en alerta, estas tres islas en concreto?
Sí, a ver, mantenemos la alerta máxima todavía del plan por fenómenos adversos, en este caso por vientos. Todavía la isla de La Gomera, El Hierro y toda la fachada norte y oeste de Tenerife. En alerta queda el resto de Tenerife también y la isla de La Palma, que además han tenido rachas intensas esta noche. Y en prealerta, pues estas islas orientales, que también han tenido incidencia, especialmente la isla de Gran Canaria.
Me imagino, Montse, que sobre todo, bueno, caídas de objetos, quizá de árboles, ¿no? Porque el viento ha sido muy fuerte.
Sí, estas rachas es que han sido huracanadas en zonas de en La Gomera y en El Hierro, rachas superiores a 130 kilómetros por hora que se mantenían ayer hasta la 10 de la noche, y las hemos tenido en otros días, estos días el sábado también puntualmente por la tarde, ¿no? Estos incidentes, pues sí, principalmente, obviamente, pues todo lo que son elementos estructurales que han podido caer a la villa, tanto elementos, mucha decoración de Navidad, árboles, ramas, cables, de telefonía, de electricidad también en Santa Úrsula, la isla de Tenerife, pues estamos pendientes también de una tensión, una torreta de alta tensión que estaba también pues con riesgo de caída. Y bueno, también hemos tenido desprendimientos en estos días y barcos a la deriva. Ayer hubo bastantes, por lo que bueno, está siendo un episodio bastante complejo. Y hoy los servicios de un poco de logística, de voluntarios de Protección Civil y de policías locales, bomberos y demás tendrán trabajo y todavía de toda esta parte de recuperación.
Claro, por eso también es tan importante que la gente, quien sea posible, que se quede en casa, ¿no? Porque para facilitar los trabajos de estas personas, y yo decía esta mañana, imagínense la afectación diaria de cualquier problema en la carretera, una avería, yo que sé, un pinchazo, ¿no? Cualquier cosa simple que creo que ocurre a diario, claro que con esta situación puede convertirse en un problema difícil de solucionar, ¿no? Puede convertirse desde luego en un problema mayor.
Sí, así es. Estos episodios no solo el momento intenso en el que tienes las afectaciones puntuales durante, pues ayer, durante la tarde, durante la madrugada también, sino después todas esas afectaciones que hay. Además, todavía hay afectación al suministro eléctrico. Es verdad que se ha ido recuperando, pero todavía tenemos más de 1.500 personas todavía sin suministro eléctrico, ¿no? Y en la calle, pues puede haber complicaciones. Sabemos que hay desprendimientos muchas veces después de estos episodios. Es importante hoy, por lo tanto, limitar un poco el desplazamiento, evitarlo, por eso también pues esta suspensión de la actividad lectiva y también de favorecer el teletrabajo en el día de hoy para facilitar pues toda esta recuperación, que hoy será esta fase de recuperación y vuelta a la normalidad poco a poco, aunque hoy todavía está previsto que haya rachas importantes de viento hasta el mediodía.
Hace poco hablábamos de la presencia de estas alertas y su duración. ¿Tienen previsto cuánto puede durar esta, o si a lo largo del día de hoy se irá retirando?
Claro, pues sí, la verdad que el planteamiento es muy interesante, se lo habíamos comentado. Hoy todavía se mantiene la situación de riesgo a lo largo del día de hoy y el viento tenderá a disminuir poco a poco, pero seguirá siendo intenso. Estamos viendo que estas rachas a 70 kilómetros por hora generan incidencias y no digamos las más huracanadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la isla de La Palma, que teóricamente a las 12 de la noche pasaba de aviso rojo a amarillo, es decir, que ha bajado bastante el umbral, ya pasábamos a unas rachas ya cercanas a los 70 kilómetros por hora, pues han tenido incidencias. Las rachas han sido intensas y hoy se va a plantear incluso en algunas zonas puntuales que pueda haber incluso alguna suspensión puntual también de la actividad lectiva, ¿no? Aunque allí no se hubiera decretado de forma general. Entonces, estos episodios no son matemáticos, tienen una afectación continua en las horas siguientes que se tiene que tener en cuenta, vamos.
Pues Montse Román, jefa de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos un día más. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Mira, nos están diciendo, por ejemplo, Guayasén nos dice, llevamos sin luz en La Caridad, en la zona de Tacoronte, desde las 11 de la noche. Mira, pues ahí están, en la zona de Tacoronte, prácticamente sin luz, desde anoche. Hay alguna zona de Los Realejos también afectada. Vamos a ver si ha pasado ya lo peor del temporal. Hablamos con David Suárez, es delegado territorial de la EMET en Canarias. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Ha pasado lo peor?
Bueno, digamos que la intensificación del episodio se preveía para últimas horas del domingo y la madrugada de domingo a lunes. Tuvimos que incluso emitir pues un aviso de nivel rojo en la isla del Hierro y la isla de La Gomera para un corto periodo de tiempo de estas horas que he comentado. Y ahora mismo pues la situación es que tenemos tres avisos o tres islas en nivel naranja, con rachas que puede superar los 90, 100 kilómetros por hora en la isla del Hierro, La Gomera y Tenerife, y a partir de las 12, pues si no hay cambios, pasarían estas islas de nivel naranja a nivel amarillo y mantendríamos pues hasta la tarde, que irán finalizando los avisos de nivel amarillo si no hay cambios. Como comentaba también pues Montse anteriormente, pues todavía en estas primeras horas de la mañana el viento pues será intenso y bueno, poco a poco pues irá recuperando la normalidad e iremos hacia el final del día, que esperamos con una situación meteorológica más tranquila de cara al viento.
Hombre, los vientos han sido muy fuertes, 139 kilómetros por hora creo que se ha llegado a registrar en alguno de los sistemas de la EMET. Eso es viento de huracán directamente, ¿no?
A partir de 120 kilómetros por hora, el viento se considera viento huracanado. Hemos tenido, pues sobre todo en la isla de La Gomera, vientos huracanados en esta isla y por tanto sí, son vientos que son muy intensos.
Me llama la atención el calor también, porque soplaba Dorotea, es un viento caliente. ¿De dónde viene Dorotea? ¿De dónde procede este viento?
Bueno, tenemos por un lado lo que es el efecto de Dorotea, que está al oeste, noroeste del archipiélago canario, y por otro lado tenemos la imposición que se está notando ya en lo que es la situación continental de África. Por lo tanto, vientos del este, hay una interacción, por tanto, de dos situaciones meteorológicas, por un lado Dorotea y por otro lado lo que es la imposición del flujo continental. Hay que tener en cuenta además que estas temperaturas pues más altas se están registrando en vertientes en las cuales el efecto del viento hace que con la interacción con el terreno se calienten estas vertientes que están a sotavento y por tanto pues efectos también muy locales debido a las particularidades de la orografía de las islas.
Bueno, pues David Suárez, muchas gracias por habernos atendido, por habernos contado cómo viene esta situación, que esperemos, como dice, que vaya remitiendo rápidamente por los problemas que está generando. Gracias.
Gracias a ustedes, un saludo. Un
saludo, David. Bueno, pues ya les digo, en la zona de Tacoronte, en La Caridad, nos dice un oyente que llevan sin luz desde noche. Sabemos que hay alguna zona de Los Realejos donde también están con problemas de cortes de luz, y en alguna zona de La Matanza nos dice que también podría haber vecinos afectados por cortes de luz en esta mañana. Nos lo están contando en el 610-1080-10, donde estamos atendiendo a sus mensajes.
Sí, los datos que nos da el Cabildo Tenerife, Roberto, de la última noche, hablan de más de 9.500 clientes afectados por cortes de luz. No significa que todavía estén sin luz, pero que han tenido cortes durante la noche y durante la tarde. La mayoría de ellos, prácticamente la mitad, en Los Realejos, como dices. Le sigue Guía de Isora, Santa Úrsula y La Victoria de Asentejo. Sabemos también que en La Gomera ha habido problemas durante la tarde-noche de ayer y bueno, en algún punto más de la provincia de Tinerfeña, pero parece que poco a poco pues se va solventando la situación, salvo casos como este, donde vemos que en Tacoronte pues están desde las 11. 11 de la noche, sin luz.
Bueno, pues no perdemos de vista este asunto con el que vamos a seguir contándoles toda la mañana, sobre todo ahora la mayor afectación, que es a los vecinos que se han quedado sin luz, también en islas como La Gomera o El Hierro, donde también me parece que hay algunos incidentes en este sentido. Insistimos, estamos en contacto con ustedes a través del 610-1080-10, pero también nos ocupamos de otros asuntos. Enseguida vemos en qué puede derivar, qué se puede sacar en claro de esa conferencia de presidentes de la que el presidente canario salió tan disgustado el viernes pasado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Ecanza formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecanza Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecanza.com. Gobierno de Canarias.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos.